minutos, dos miradas sobre un mismo tema, el debate que se ha generado en el país por cuenta de una licencia que se expidió para la exploración petrolera en la zona de la Macarena. Después de que se armó el debate a nivel nacional, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, a través del Ministerio de Ambiente, hizo solicitud a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales para que se revisara esa licencia que fue otorgada para exploración.
Sí, la información que tenemos, Yolanda, es que esta semana se va a decidir, o la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la ANLA, va a decidir si acepta o no la solicitud que ha hecho el gobierno de suspender esa licencia ambiental que otorgó a la empresa UPECOL para que pues explorara estos pozos que hay o que podría haber eventualmente en la zona cercana a los parques naturales Los Picachos, Tinigua y Serranía de la Macarena. Y pues lo que entendemos es que será esta semana cuando la ANLA, que se supone que es autónoma con respecto a Ministerio de Ambiente, tomará la decisión.
Muy bien, pues dos miradas, porque la realidad de lo que pasa en la Macarena tiene dos miradas y dos componentes, e incluso más de dos, porque también está todo el componente social, pero una mirada desde el medio ambiente y una mirada desde el punto de vista económico. Hemos invitado por eso a la doctora Sandra Vilardi, ella es bióloga, doctora en ecología y medio ambiente, y a Ricardo Ávila, colega, director de Portafolio y muy conocedor de temas económicos, por supuesto, como tal. Pues a ellos dos les queremos pedir su opinión sobre lo que está pasando en la Macarena. Estamos a la espera de lo que decida la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ante el llamado que ha hecho el gobierno para que se suspenda la licencia. Doctora Sandra Vilardi, gracias por acompañarnos. Ella está desde la ciudad de Santa Marta. Muy buenos días.
Yolanda, muy buenos días a ti y a toda la mesa de trabajo y a los audientes.
Bueno, y Ricardo Ávila nos acompaña también, director de Portafolio. Ricardo, ¿qué tal? Gracias por atendernos estos minutos. Buenos días.
Buenos días, Yolanda.
Bueno, inicialmente les pedimos a los dos brevemente una mirada sobre lo que está pasando con esta licencia otorgada en la zona de la Macarena, que no es zona de parques, es muy importante decirlo, no es zona de reserva, pero sí muy cerca de la zona de reserva, a solo 2.5 kilómetros, según lo dijo aquí en estos micrófonos el director de la ANLA. Doctora Sandra Vilardi, ¿es riesgoso para el medio ambiente conceder una licencia de estas?
Bueno, Yolanda, aquí lo importante es que el ANLA debería tener una información de un contexto regional para poder tener en cuenta los impactos que pueden llevarse, por ejemplo, vía cuencas. Los impactos no se dan espacialmente localizados, los impactos fundamentalmente se dilatan y se prolongan dependiendo del tipo de ecosistema en el que se esté afectando. Entonces, por ejemplo, en esta zona, que es la zona de la Orinoquía, el papel que cumple el agua de conector de ecosistemas, pero también que cumple para poder trasladar los efectos de los impactos ambientales es muy importante. Por lo tanto, los estudios de impacto ambiental tienen que hacer esos análisis de contexto y tienen que ver cómo el agua traslada los efectos, no solamente el agua superficial, sino el agua subterránea.
Bueno, y tenemos a Ricardo Ávila, decimos director de Portafolio, le queremos preguntar su opinión sobre la licencia otorgada, porque también, y ya salió la empresa a reclamar, hay unos derechos cuando la licencia ya se otorga. A ver qué pasa, porque la ANLA tiene que decidir si echa para atrás y allí qué es lo que se puede venir. Ricardo.
Bueno, Yolanda, lo que uno no entiende en este tema es porque un proceso que demoró 4 años, que incluyó Presume 1, una cantidad de estudios técnicos, aparte de reuniones con las comunidades, acabó en este debate. Evidentemente aquí hubo una falla, o una falla de la ANLA, que se creó precisamente para tener un ente con cierto grado de independencia que tuviera el mayor profesionalismo posible para efectivamente encontrar un justo medio entre la preservación del medio ambiente y el desarrollo. Efectivamente, a la luz de la polémica, algo no está funcionando, de tal manera que o falló la ANLA por cuenta de que la licencia que debió expedir no la debió emitir, o falló entonces la reacción del gobierno al descalificar el trabajo técnico de la ANLA, pero es bastante claro que aquí alguno de los dos no queda bien parado, y esa es la inquietud que surge cuando uno mira este tema de la Macarena, que aparte de todo ha sido objeto de deformaciones y de creencias equivocadas por parte de la mayoría de los colombianos. Lo que uno ve, el resumen más sencillo es todas las imágenes que muestran cómo Caño Cristales estaría invadido básicamente de pozos petroleros y que una mancha de petróleo casi que cubriría una de nuestras maravillas naturales, cuando realmente la distancia entre el límite del área que en un momento se otorgó y Caño Cristales es más o menos cercana a la que hay entre Bogotá y Chocontá. O sea que estamos hablando de un de un terreno bastante amplio, pero sin entrar en esa polémica es evidente que las cosas no salieron bien y hay bastantes preguntas en el ambiente que todavía no se han contestado.
Ricardo, ¿usted cree que esto va a tener un impacto sobre la inversión extranjera, en particular aquella que está dirigida al sector extractivo, en el sentido de que muestra que los procedimientos no están funcionando bien al interior del gobierno?
No, sin duda, el mensaje es terrible, porque a uno le entregan un permiso y después le dicen, no, el permiso que le di que supuestamente era firme, resulta que ya no vale, porque por X o Y razones. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el día de mañana, para otro proyecto petrolero minero, para un proyecto de infraestructura, como hacer una carretera, un puente, un túnel, para un proyecto eléctrico, como construir una hidroeléctrica o una termoeléctrica, vamos a tener el mismo grado de incertidumbre. A mí me parece terrible lo que ha venido sucediendo.
Ahora bien, no puede un gobierno, en este caso el gobierno del presidente Santos, negar un permiso que a su juicio es inconveniente y que dio un predecesor, en este caso el gobierno del presidente Uribe.
Pero es que el gobierno, pues digamos, si suceden esas cosas, yo no tengo claro que el gobierno del presidente Uribe haya dado el permiso en este caso. Es claro que de todas maneras en la zona en cuestión ya se había hecho lo que se llaman operaciones de sísmica. Y en ese sentido, por esa razón surgió el interés de UPECOL de licitar por este bloque. Pero cuando el gobierno decide desconocer derechos que supuestamente los privados ya habían adquirido en cualquier sector, se expone, por supuesto, a demandas. Y esto tiene que ver con el tema de la seguridad jurídica, pero también con perjuicios económicos para gente que invirtió de buena fe en el desarrollo de un posible territorio y que se da cuenta que por razones ajenas a su control esa posibilidad se le cierra de manera bruta.
Bueno, pregunta para la doctora Sandra Vilardi, bióloga y doctora en Ecología y Medio Ambiente, que nos acompaña desde Santa Marta. Dice Ricardo Ávila que hubo un fallo de alguien, o de la ANLA al otorgar la licencia, o del gobierno, cuando echa para atrás una decisión técnica de la ANLA, que alguno de los dos cometió un error o metió la pata. Doctora Sandra Vilardi, ¿quién comete un error, si alguien cometió un error en todo este proceso? ¿O se cometió el error al otorgar la licencia, o se comete el error al echar para atrás el otorgamiento de la licencia? ¿Cuál es su opinión?
Yolanda, yo creo que aquí tenemos un problema de un fallo institucional, estructural. El ALA, como bien lo mencionaban ahora, pues es una entidad que es muy reciente y que se creó con una muy buena intención. Yo creo que poder agilizar precisamente el otorgamiento de las licencias. Sin embargo, el país todavía tiene muchísimas dudas de cuáles son, por ejemplo, sus lugares estratégicos. Por ejemplo, nuestro mapa de ecosistemas hasta ahora lo tenemos en una escala de unos 100.000. El mapa de humedales, por ejemplo, lo acaba de hacer el Instituto Humboldt a la escala de unos 100.000. Los mapas de páramos hasta ahora se están terminando de realizar. Entonces, un poco la prisa de poder otorgar las licencias ambientales está descontextualizado y desarticulado con la realidad del estado del conocimiento que tenemos. Y no podemos olvidar que es que somos un país megadiverso, en donde las relaciones ecológicas, como lo decía inicialmente, son muy complejas. Necesitamos tener las certezas mucho más avanzadas de que efectivamente cuando otorgamos una licencia no se va a afectar el funcionamiento, por ejemplo, de una cuenca o de un sistema, por ejemplo, un complejo de humedales o un complejo de páramos. Y ahí el fallo lo tenemos. Es un fallo, creo que es estructural. Si bien el gobierno, pues, algunas veces ha tenido alguna intención de poder subsanar estos vacíos, el ALA todavía no ha tenido la capacidad de incorporar dentro de sus análisis, por ejemplo, regionales, este tipo de información. Entonces, el fallo estuvo, creo que estamos acelerando algo, todos estos procesos de licencia, pues por una necesidad económica, pero realmente tenemos una gran incertidumbre y es la gran preocupación que tenemos desde la academia, por ejemplo, desde la Academia de Ciencias Naturales, desde las universidades y la gente que trabaja en temas de medio ambiente y ecología y biodiversidad, ¿no? Todavía tenemos muchas dudas y ante esto lo que siempre se ha propuesto es el principio de precaución. Lamentablemente también hay toda una actividad de estudios de impacto ambiental que realizan las empresas para poder solicitar sus licencias ambientales, pero es una actividad que no está reglamentada, es una actividad en la que es una caja negra en donde tú puedes encontrar estudios muy buenos, pero la mayoría de los estudios no son realmente ajustados ni muy técnicos, y casos tenemos. Yo, por ejemplo, el caso que conozco más cercano en este momento es el caso de la doble calzada entre Ciénaga y Tasajera, en donde, por ejemplo, tenemos un caso que hay que desalojar a 8,000 personas con unos datos de plagio de otro estudio de impacto ambiental. Entonces, tenemos muchas debilidades estructurales al respecto del otorgamiento de las licencias ambientales aún.
Doctora, ha planteado Ricardo Ávila que, a ver si lo interpreto bien, ha habido una especie de exageración en la manera como los ambientalistas y quienes han dicho que no a la licencia de exploración en la Macarena han utilizado la imagen de Caño Cristales para decir que allí se iba a hacer la exploración y que estaba completamente en riesgo. ¿Se ha exagerado con la alerta por parte de los ambientalistas, doctora?
Pues yo creo que aquí hay que separar varias cosas. Yo creo que una es el tema de la opinión pública, y la ciudadanía es cada vez más activa y más sensible a los temas ambientales. La relación entre Caño Cristales y el área de en donde estaba asignado la licencia ambiental tiene, al parecer, tiene una conectividad con una de las cuencas, entonces puede estar asociada a la zona de los impactos. Si bien es cierto, se utilizó, yo sí creo que no fue afortunado el tema de utilizar Caño Cristales de la manera que se utilizó, porque desvirtúa el debate que hay de fondo, y el debate que hay de fondo es cómo, por ejemplo, los efectos se trasladan en el espacio, por ejemplo, en este caso de una cuenca, que pueden afectar un río tan emblemático como es Caño Cristales. Entonces, yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos, pero también hay que entender que la ciudadanía genera una reacción, está generando una reacción un poco debido a la falta de respuesta mucho más firme de las autoridades ambientales, ¿no? Es una percepción social de que se están poniendo en riesgo los recursos naturales, y yo creo que ahí la institucionalidad tiene que responder de una manera mucho más efectiva y con decisiones que le den tranquilidad a la población.
Doctor Ricardo Ávila, esta falta de coordinación en esta cuestión, pues por supuesto tiene implicaciones muy serias, entre otras, como usted dice, puede llegar a espantar la inversión extranjera. Un inversionista extranjero no queda tranquilo cuando le cambian las reglas del juego. La pregunta es, ¿debe responder políticamente alguien por este error? ¿Debe responder el ministro Gabriel Vallejo? ¿Debe responder el director de la ANLA, Fernando Eyregue? ¿Debería haber, qué sé yo, una renuncia, por ejemplo, una carta por ahí?
Pues me parece que todavía es muy temprano para llegar a conclusiones. La verdad, yo que he seguido el tema de cerca, no tengo todas los elementos para responder esa pregunta. Presumiblemente al final sí. Lo que no tengo claro es en dónde se asignan las responsabilidades, o si evidentemente lo que se necesita es un reforzamiento institucional. Uno lo que necesita en último término en este tema, para mirar hacia adelante, es asegurarse de que la ANLA tenga la capacidad técnica que esté por encima de toda sospecha, para utilizar la expresión coloquial. ¿Por qué? Porque esta no es ni la primera ni será la última licencia ambiental que se otorgue en una zona controvertida. Y la única manera de superar estos debates es tener la garantía de que quien hizo el trabajo lo hizo de la manera más profesional posible. En ese sentido, yo creo que más allá de pedir que rueden cabezas, lo importante en este tema es cómo hacemos para fortalecer la institucionalidad, que es absolutamente clave en Colombia y que nos falta no solo en el tema ambiental, sino en tantos otros asuntos.
Quisiera preguntarles a los dos, empezando por Ricardo, ¿será que tenemos que empezar a pensar definitivamente en otras energías? Casi que cada licencia que se otorgue para exploración petrolera en Colombia va a generar debate de corte ambiental, porque definitivamente toda exploración petrolera o minera tiene un impacto ambiental. El debate es cómo se hacen las obras de mitigación o cómo se hace para minimizar ese impacto. Y como decía la doctora Vilardi, pues la sociedad está cada vez más sensible a los temas ambientales. ¿Será pura sensibilidad, o será que de verdad tenemos que empezar a pensar con juicio en energías alternativas, Ricardo?
Sin duda, pero en primer lugar, no hay que magnificar su impacto en el sentido de esperar que estas vayan a sustituir las energías tradicionales, y en segundo lugar hay que tener en cuenta que esas también tienen impacto ambiental. Le voy a poner un ejemplo típico. Uno sabe que la zona de La Guajira dadas las características de los vientos que soplan allá, es una de las de mayor potencial en el mundo para la generación de energía eólica a través de molinos de vientos. Pues bien, se necesitarían literalmente miles de hectáreas de molinos en el lecho del Caribe para sustituir lo que hoy en día genera una termoeléctrica de tamaño importante. Tal manera que en su momento, cuando eso también suceda, no dudo que vendrán las protestas de cómo nos vamos a dañar el paisaje de parte de La Guajira por cuenta de estas, como se llaman en inglés, fincas de viento. O el otro caso es el de la energía solar, que es tal vez la de mejor potencial. La colocación de paneles solares para producción de energía en gran escala ocupa también muchas hectáreas, y eso también afecta al paisaje, de tal manera que todo tiene un impacto. En último término, de lo que se trata aquí es de establecer un correcto balance. A mí me parece que la gente que tiene la postura extrema de que en Colombia no se debería buscar más petróleo se olvida además de los costos que eso tiene. Esta actividad representa el 5% de nuestra economía, genera literalmente cientos de miles de empleos, nos aporta la mitad de las exportaciones. Entonces, el día en que Colombia pierda la autosuficiencia petrolera, que nos toque importar petróleo, que por cuenta de esa situación tengamos escasez de divisas, es que uno se da cuenta de que a veces ciertas posiciones fundamentalistas tienen costos, y la verdad es que lo que nosotros tenemos que encontrar es un justo medio y dejar de caer a veces en falsos dilemas. Cuando yo veo presentación que es muy atractiva, decir o petróleo o agua, eso es un falso dilema. Según eso, en todas las zonas del mundo en donde se explota petróleo no hay agua, y eso es absolutamente mentira. De tal manera que hay que meterle a este tema menos emoción y más razón, porque de alguna manera de lo que se trata es de conservar indudablemente nuestras riquezas naturales, pero al mismo tiempo garantizar que esta generación de colombianos y las que vienen en el futuro tenga los recursos necesarios para su desarrollo y efectivamente sepan explotar de manera responsable los recursos naturales que tiene el país. Y por cierto, que recordemos otras cosas, lamentablemente esa zona en particular de la Macarena, la que es objeto de discusión, ha sido una zona ampliamente deforestada, por la cual nadie se rasga las vestiduras. En algunos casos, la ganadería extensiva crea tanto daño ambiental como la explotación del subsuelo. Y sobra decir, cuando se cortan los árboles, cuando se tala de manera indiscriminada los bosques, tristemente uno no ve esas reacciones tan contundentes como las que vimos la semana pasada.
Le pregunto a la doctora Sandra Vilardi, bióloga y doctora en ecología, ¿se necesita, como dice Ricardo Ávila, menos emoción y más razón y encontrar un punto medio, un balance?
Yo creo, Yolanda, que efectivamente tenemos que bajarle a la pasión, aunque es importante que la gente esté sensibilizada con el tema, pero lo que sí es claro es que necesitamos empezar a hacer transiciones energéticas y económicas. Recuerda que no hace mucho se firmó la COP21, y lo que nos está pidiendo es que efectivamente hagamos todos los mejores esfuerzos a nivel planetario de disminuir los gases de efecto invernadero. Y recordemos pues que los gases de efecto invernadero provienen tanto del petróleo como del carbón que exportamos en Colombia y que se queman en otros lugares del mundo. Entonces, eso lo que lleva es que efectivamente el país tiene que empezar a pensar en esas transiciones, que no van a ser de un día para otro, que van a costar también recursos importantes, pero sobre todo, Yolanda, lo que yo creo que es muy importante es que haya una decisión política clara, y esas decisiones políticas están acompañadas de recursos económicos, que seguramente serán recursos que provengan de la exportación, tanto de petróleo como carbón. Entonces, yo creo que el tema, más que encontrar un justo balance, es encontrar el momento para empezar ya las transiciones energéticas y las transiciones económicas, porque tenemos que volvernos un país más resiliente hacia lo que se nos viene. El cambio climático, ustedes saben, es una realidad, lo estamos viviendo estamos viviendo ya 2 años acumulados de una sequía bastante importante que ha afectado de manera contundente la economía del país, la salud pública, las economías regionales y obviamente a los ecosistemas. Y si podemos empezar a hacer procesos en los que nos vamos a adaptar de una mejor manera al cambio climático, pues eso tiene que llevar de la mano aprender a vivir en una reducción de algunas cosas, aprender a disminuir algunas cosas de consumo superfluo que no necesitamos. Yo sé que eso puede sonar un poco contradictorio, de hecho con los economistas siempre se tiene el debate de precisamente si hay que, o sea, esto no va a generar una disminución del crecimiento económico, pero realmente los escenarios que se nos plantean a nivel planetario son bastante complicados y a nuestro país en particularmente nos genera unos retos muy grandes, sobre todo porque tenemos un país que en algunos lugares su resiliencia es bastante bastante complicada, la hemos perdido, los efectos de la deforestación, de la pérdida de humedales, nos vuelven mucho más vulnerables a los efectos climáticos y lo estamos viendo, y no tenemos precisamente la institucionalidad preparada. Entonces, seguir vulnerando esa resiliencia, seguir volviéndonos cada vez más vulnerables hacia los efectos del cambio climático, creo que no es un buen negocio. Creo que el mejor negocio que puede asumir este país es asumir de una manera responsable, generando análisis de costo-beneficios hacia las transiciones energéticas y económicas.
Muy bien, pues es la doctora Sandra Vilardi, bióloga y doctora en Ecología y Medio Ambiente. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ella está en la ciudad de Santa Marta. Buen día, doctora Vilardi.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Y muchísimas gracias a Ricardo Ávila. Le decimos Ricardo porque es colega. Como estaban diciendo aquí, que si no es doctor o es máster o es algo, master, cuando toca cambiarle el título, master, Ricardo.
No, Ávila es un tipo elegante.
Yo con los temas de doctores, que a pesar de que no soy de doctores, yo no lo soy.
Ricardo, que es colega, es el director de portafolio, trabaja en el periódico El Tiempo, en fin. Y como siempre, pues bienvenido a estos micrófonos y gracias por este aporte. Tenemos que dar pues miradas múltiples sobre este, que es un asunto de fondo y a futuro para el país. Muchísimas gracias, Ricardo. Buen día.
Muchísimas gracias. Un placer.
Muy bien, elementos para el debate. Dice Ricardo, hay que bajarle la emoción, subirle un poco más a la razón. Dice la doctora Vilardi que tenemos que entender que los escenarios que se nos están planteando desde el punto de vista ambiental son críticos, y ella comparte en que sí, que hay que bajarle un poco la emoción, pero que ella celebra que las comunidades estén cada vez más apersonadas del debate de medio ambiente. Ya no pasan derecho a las licencias, ya la gente arma debate y ya la gente reclama y dice, ojo con lo que estamos haciendo.
Lo que sucede en el fondo, Yolanda, es que esto tiene que ver con la planeación y con la participación, y esa enorme fe en la planeación y en la participación de las comunidades que tienen quienes defienden el medio ambiente. La verdad, yo creería que las señales de precios y las necesidades que tiene un país como Colombia para explotar sus recursos naturales en términos de poder financiar el desarrollo, la inversión, el gasto público, están muchas veces por encima de esa, digamos, participación que muchos ambientalistas requieren. Y creo también que es muy importante ponerle un poquito el ojo a esas capacidades institucionales, porque la planeación en Colombia aún hoy en día no tiene las capacidades institucionales, de manera que creo que ha hecho crisis ese modelo de confiar en unas instituciones para que resuelvan los problemas ambientales en el país.
Sí, yo estoy en desacuerdo con el profesor Restrepo en lo siguiente. A mí me parece que esta coyuntura económica, justamente lo que está demostrando con precios bajos del crudo, es que estamos entendiendo el problema de tener una economía que depende tanto de las energías que no son renovables, como por ejemplo el petróleo. Tenemos industria que funciona más o menos en eso, pero en nada más. Y eso lo estamos notando ahora. A mí sí me parece que este debería ser el momento para superar esa discusión, que va a ser parte del pasado, no solamente en Colombia, sino en buena parte del mundo también, para dedicar esas discusiones a mirar cómo buscamos unas alternativas que sean distintas. Y hay que decirse la verdad, profesor Restrepo, en Colombia las empresas extractivas no son precisamente un modelo de desarrollo sostenible. Hay empresas como esta UPECOL, que ha tenido líos en distintas zonas del país. Lo contaron la semana pasada de distintos medios, en el 2013, en el Meta también, en la vereda La Serranía. UPECOL, denunciaron los campesinos, había acabado con una quebrada que nacía en esa zona. Y también tuvo problemas en Puerto Gaitán, porque UPECOL estaba incumpliendo acuerdos en materia ambiental, laboral y el pago de regalías. Si tenemos esa institución tan débil como el doctor Ávila reconoce, y usted lo reconoce, profesor Restrepo, ¿por qué no abstenerse? ¿Por qué simplemente decir, dejemos esto por ahora así, mientras no se vuelva esta gente seria? Porque lo de la ALA no es serio. Uno no puede depender de una institución que no es seria para tratar de mantener los pocos recursos naturales todavía sanos que tenemos.
El problema es que usted no puede parar el desarrollo de todo el sector minero extractivo en Colombia por una empresa que, no sé, usted sabe que lo sabe, pero yo no lo sé, que usted dice que es mala. Esa empresa que está generando impactos negativos sobre las comunidades y el medio ambiente no es representativa de todo el sector minero energético en Colombia. Claro que hay empresas que tienen problemas, pero yo diría que si hay un sector que es regulado, que es vigilado, que está pagando sus impuestos y que tiene los ojos puestos de todos los periodistas y de las comunidades encima, es este sector. Y no por ello tenemos que cerrarlo.
Sí, pero perdón, ¿qué ha pasado con las regiones en Colombia en las que hay regalías? Lo de Yopal es un buen ejemplo. ¿Casanare qué es? Casanare es un sitio que se está muriendo.
Eso no es responsabilidad de las empresas, ni del petróleo, ni del calentamiento
global. O sea, lo que pasa en la Guajira, Drummond, no tiene nada que ver al respecto.
Es responsabilidad de las instituciones y de la manera en la que estamos haciendo el desarrollo en esas regiones.
O sea, Cerrejón y Drummond no tienen nada que ver con el desastre ambiental de la Guajira, nada que ver.
Yo creo que no. Y el problema que tenemos, y mucho menos con la desnutrición infantil en la Guajira, el problema que tenemos es que...
O sea, la falta de agua, no.
Este es un estado que ni siquiera es capaz de encontrar un modelo para comprarle los alimentos a los niños que los necesitan. Ese es el problema. Eso no es un problema de que haya carbón.
Pero justamente, como la institución es tan débil, uno no puede estar pendiente de multinacionales que están buscando solamente el beneficio para su bolsillo de la, digamos, dependencia económica de un país completo. Lo de la Guajira es un desastre ambiental que tiene que ver, sí, con las políticas de esos que elige la gente, pero también de las empresas que llevan ahí años sacando plata para ellos.
Espinosa, multinacionales que pagan impuestos. Y que pagan bastantes impuestos, con los cuales se financia el gasto público.
¿Suficiente será lo que pagan para compensar el impacto que generan? Dejo la pregunta formulada allí. Elementos para el debate, elementos para el debate. Desarrollo sostenible parece ser la clave, pero encontrar ese punto medio es lo que resulta bien complejo. Pero es un escenario al que ya se metió el país, y por fortuna se meten las comunidades, y ya la gente no deja pasar rápidamente una licencia que puede afectar un ecosistema protegido. ¿Qué va a pasar en la Macarena? Estamos atentos a lo que diga la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 9:03